Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes 12 de diciembre de este año 2023. En estos minutos vamos a conocer la alerta que lanza la esposa de un preso político ante la situación que podría estar enfrentando en la prisión Boniato, en Santiago de Cuba. También tendremos un reportaje con respecto a la situación del arroz en las provincias orientales cubanas. Como cada día, Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y estaremos hablando de los deportes. Así que acompáñenos. Aquí seguimos frente a los micrófonos y, por supuesto, del lado de allá, en los equipos y el técnico de sonido, Juan Pendaza, en la producción, Patricia Martínez. Y aquí en los micrófonos,
Alfredo Jacomino.
Eriane González. Continuamos con noticias de Cuba.
El preso político cubano Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de sus derechos. Esto de acuerdo a la denuncia de su esposa Evelyn Suñé.
Daniel lleva varios días sin comer, está en huelga de hambre. Un preso de Boniato llamó a mi mamá diciéndole que Daniel le habían dado golpe en Boniato y que está en celda de castigo y en huelga de hambre. Cuando yo fui el día 30 a la visita, me dijo que iba a iniciar una huelga de hambre, cual me opuse porque para mí es muy preocupante, ya que él debutó una diabetes en la prisión y estando diabético sin comer, pues es un problema.
Moreno de la Peña, detenido el 10 de enero, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. El opositor aún no tiene petición fiscal ni fecha de juicio, al igual que otros activistas que han sido detenidos este año y a quienes también les imputan delitos contra la seguridad del Estado.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana dio su apoyo a la manifestación pública que realizó el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba y su convocatoria a una concentración en la Rambla de Montevideo para pedir una Navidad sin presos políticos en Cuba. En la concentración realizada el 10 de diciembre hizo uso de la palabra la vicepresidenta del comité, Mavi García, quien explicó que ella, como manifestante del 11J, tuvo que salir de Cuba para evitar ser llevada a prisión y desde hace casi 2 años está exiliada con su hija en Uruguay.
García afirmó que Cuba es una tiranía e invitó a los cubanos que residen en Uruguay a manifestarse en cada oportunidad posible. Por su parte, el diputado y presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, Martín Elgue, reafirmó los conceptos vertidos por Mavi García y agregó que lamentaba los dichos de los legisladores del Frente Amplio sobre la situación en Cuba.
Precisamente en la isla, a 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de un barco de arroz procedente de Uruguay que llegó a Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene este reporte.
2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración. Familias enteras que escapan de su patria, destacó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. El texto habla de injusticia económica, social y de falta de libertad. El pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche, resalta el mensaje. La isla de gobierno comunista padece la peor crisis socioeconómica de su historia, tras experimentar, según datos oficiales, una inflación acumulada. 2021 cerró con un 77% y el 2022 con un 40%.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
A la espera de la actualización sobre el cierre de la inflación en este año, ya el titular castrista de Economía y Planificación lo adelantaba en mayo pasado. Según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cuba es calificado como un país con inflación crónica. En términos de crecimiento económico, dice la Cepal, que 2023 ha sido para la mayor de las Antillas un año peor que 2022 y 2024 será aún peor que 2023.
Y hoy por hoy el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria, que repito, tiene que ver con la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de una manera diaria.
Necesidades que el Estado partido no puede solucionar. A 12 días de comenzado diciembre, las provincias orientales esperan por la descarga y distribución de este barco de arroz procedente de Uruguay, que llegó al puerto Guillermo Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El cubano de a pie no ha podido adquirir las 3 libras de este producto que debía haber comprado a inicios de mes en las bodegas, de manera racionada y normada mediante la libreta de abastecimiento. Luis Guardia, Martín Noticias.
El equipo de béisbol Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales cubanos exiliados, llevará al terreno en enero el sentimiento de libertad como símbolo de unidad. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
En días recientes surgió en Miami el Team Patria y Vida, un equipo de peloteros exiliados que competirá a partir del 25 de enero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, conocida por las siglas FEPQB y dirigida por Armando Linares Jr., ha demostrado ingenio al llevar el nombre de Patria y Vida, el himno de libertad de las protestas del 11 de julio de 2021, más allá de las fronteras de la pelota.
Es la primera ocasión que vamos a tener la oportunidad de participar como un equipo de cubanos americanos en un evento internacional.
Gracias. Orlando el Duque Hernández es el director ejecutivo. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad de un equipo de alta calidad que promete jugar con pasión y dedicación contra sus contrincantes de Colombia, México, Curazao, Indonesia, Japón y Corea del Sur.
Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene vida.
La selección será dirigida por Brian Peña, receptor cubano, con 12 temporadas en las grandes ligas.
Tenemos los líderes correctos, tenemos los líderes en los cuales nosotros confiamos, tenemos los líderes en los cuales nosotros entendemos que ellos nos ponen a nosotros primero y ellos después. Y eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. No se trata de mí, no se trata de Orlando, se trata de todos nosotros.
La iniciativa cuenta con el apoyo de jugadores activos en el Big Show, como Aroldi Chapman.
Que algo bonito que está pasando ahora, ya nosotros, muchos jugadores que estamos aquí afuera de Cuba y no tienen una buena representación. Creo que es algo, buena iniciativa que se está haciendo esto para cada jugador que está aquí, que pueda sentirse representado por la situación de nosotros. Claro.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Mi nombre es Maite Suárez y vivo en Zaragoza, desde donde quiero enviarle un fuerte abrazo a mis hermanos cubanos, deseándoles una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Agradezco a Martín Noticias la oportunidad que me da de enviarles este mensaje para poder garantizarles que desde FESCU y la Asociación Cubanos Libres en Zaragoza seguiremos trabajando por la libertad de Cuba y apoyaremos todas las iniciativas de la sociedad civil cubana, los presos políticos en su trabajo de denuncias de las arbitrariedades a las que están siendo sometidos. ¡Viva Cuba Libre! Patria y Vida.
Lo indica, 12:39, ya está aquí con nosotros en el estudio con los adelantos de Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, salió el domingo en la noche la termoeléctrica Felton, después de haber sincronizado tras 2 semanas de mantenimiento en Mayarí, en la provincia de Holguín, de la red nacional. Es una de las termoeléctricas más grandes de Cuba, más eficiente, lo cual ha disparado nuevamente los apagones, sobre todo en la zona oriental del país. Vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene. Vamos a tener testimonio de varios residentes de la isla y también vamos a estar hablando con economistas las perspectivas de lo que viene para Año Nuevo. El año que viene cierra en ascuas, en números rojos, y la situación parece ser más complicada. Y tenemos también el testimonio de la situación que están enfrentando varios presos políticos en las postrimerías de año en las cárceles cubanas, sin medicamentos, sin alimentos, abandonados. Y una noticia que ha estado fluyendo en los últimos días: las personas en presidio político que estaban o que están en régimen de menor rigor, por razones que se desconoce, se les ha negado el pase al hogar durante el mes de diciembre. Entonces vamos a estar hablando de todos estos temas en el espacio.
Como siempre, a las 2 de la tarde, usted no se lo pierda, estos temas interesantes en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Son las 12:40 del mediodía y continuamos con más noticias. Rusia incorpora 2 nuevos submarinos nucleares a su flota. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Rusia incorporó el lunes 2 nuevos submarinos nucleares a su flota. El Krasnoyarsk y el emperador Alejandro III estuvieron en construcción durante casi 6 años y representan la cuarta generación de submarinos nucleares rusos. Ambos se unirán a la flota del Pacífico, situada en el extremo oriente ruso. Estos formidables portamisiles, incomparables en su clase, comienzan su servicio en nuestra marina. Estamos constantemente equipando a la marina con los equipos y armas más modernos. Y permítanme enfatizar, estamos aumentando la producción en serie. Rusia lleva a cabo una operación militar en Ucrania desde hace casi 2 años, por la que ha sido objeto de una ola de sanciones sin precedentes de los países occidentales. Putin prometió fortalecer la presencia naval rusa y aseguró que se están construyendo 8 submarinos nucleares más. Desde el inicio de la ofensiva en Ucrania y en respuesta a los reveses militares que sufrieron las tropas rusas en 2022, Moscú busca fortalecer a su ejército. El Parlamento aprobó en octubre un aumento del gasto militar, y Putin ordenó a principios de diciembre incrementar el número de soldados rusos en un 15%, unos 170.000 efectivos.
Y en medio de preocupaciones por el resurgimiento del antisemitismo en Estados Unidos, la Casa Blanca celebró la festividad judía de Hanukkah. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El presidente Joe Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, fueron los encargados de recibir a más de 800 invitados en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el inicio de Hanukkah, en un escenario internacional marcado por el auge del antisemitismo en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Entre los asistentes hubieron sobrevivientes del Holocausto, congresistas, funcionarios estatales y locales, artistas y líderes de todas las denominaciones religiosas judías. La recepción en la Casa Blanca estuvo dirigida por la rabina Angela Buchdahl, rabina principal de la Sinagoga Central de la ciudad de Nueva York, y contó con la iluminación de la menorá, el calendario de 7 brazos a cargo de Emhoff y el personal de la Casa Blanca. Biden hizo alusión al significado de esta festividad y aseguró que Hanukkah es un historia eterna de milagros y que, incluso en tiempos oscuros, podemos encontrar la luz. Emhoff, esposo de la vicepresidenta Harris, es la primera persona judía en ser cónyuge de uno de los líderes elegidos a nivel nacional en los Estados Unidos. La semana pasada presidió la ceremonia de encendido de una enorme menorá frente a la Casa Blanca para conmemorar la primera noche de Hanukkah y dijo que los judíos estadounidenses se sienten solos, sufren dolor, y agregó:
cuando los judíos son atacados debido a sus creencias o identidades, se debe condenar y condenar inequívocamente y sin contextos.
Meses antes del resurgimiento del conflicto en Oriente Medio, la administración del presidente Biden anunció en mayo la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, a través de la cual se establecieron más de 100 acciones y una serie de medidas para crear conciencia y comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa en Estados Unidos. Paralelamente, universidades de todo el país fueron acusadas de no proteger a estudiantes judíos en medio de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo y las consecuencias de la guerra en Gaza. Por otra parte, los expertos también denuncian el auge de la islamofobia por todo el territorio nacional, poniendo en vilo a las comunidades judías y musulmanas estadounidenses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La directora de la franquicia de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, anunció su retiro de la organización del certamen que dirigió por más de 23 años, pocas semanas después de que el país lograra obtener por primera vez la corona de Miss Universo 2023. El triunfo provocó alegría y una conmoción política porque el régimen de Ortega dijo que la nueva Miss Universo, Chaynis Palacios, participó de las manifestaciones antigubernamentales del 2018 y acusando a los organizadores del evento de conspirar e incitar al odio y la violencia.
El anuncio de Celeberti se da tras la detención de su esposo Martín Argüello y de su hijo Bernardo Argüello, a quienes se les acusa del supuesto delito de traición a la patria y de utilizar concursos de belleza para desestabilizar el país. Celeberti dijo que la organización Miss Nicaragua siempre estuvo limpia de arraigos políticos, sin discriminar por raza, religión o región geográfica, en una clara respuesta al gobierno que dijo que la empresaria y su familia dispusieron plataformas, redes y participaron en medios de comunicación, incitando al odio, la violencia y los actos terroristas.
Y una delegación de senadores estadounidenses encabezada por el demócrata Tim Kaine finalizó una visita a Honduras, donde trataron asuntos políticos de migración y economía. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Para conocer la situación política, jurídica y económica de Honduras, una delegación de senadores estadounidenses encabezados por el congresista Tim Kaine sostuvieron una reunión con diversos sectores y entre sus encuentros se dieron cita con la presidenta Xiomara Castro y uno de los temas a discutir fue la elección del fiscal general. Según afirmó el alto funcionario de Estados Unidos, Tim Kaine, a un medio local, la mandataria hondureña le aseguró que la elección de las autoridades en propiedad se llevará a cabo en enero bajo un proceso de legitimidad y transparencia con los 86 votos como exige la ley. Por su parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro, a través de su cuenta en la plataforma X, anteriormente Twitter, agradeció la visita y el franco diálogo con los congresistas estadounidenses. Para los analistas, esta visita representa nuevamente un avance en la relación entre el país centroamericano y Washington, como remarcó el politólogo Ángel Herrera.
Yo le llamaría un llamado a la reflexión, un llamado para poder corregir algunas actividades que no son propias de un gobierno democrático que es...
Asimismo, los senadores estadounidenses también se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a quienes ofrecieron recomendaciones para fortalecer las inversiones. Por otra parte, Andrés Alfura, experto en Derecho Internacional, aseguró que estas visitas constituyen un llamado a fortalecer un Estado de Derecho.
Y no solo en Honduras llegan estas comisiones, llegan en todos los países donde tengan relaciones de este país. Yo lo miraría con buenos ojos. Recuerda que Estados Unidos ha sido un amigo de Honduras a través de la historia y vienen a ver qué pueden aportar.
Entre otros temas, también abordaron el asunto migratorio, donde coincidieron en la necesidad de encontrar oportunidades de desarrollo económicas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos impuso hoy sanciones a cientos de personas y entidades, entre ellas en China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, en un intento por evitar que Rusia evada las penalizaciones existentes, mientras apunta a sus futuras capacidades energéticas, sus bancos y sectores metalúrgico y minero.
Peshawar, un atacante suicida detonó su vehículo cargado de explosivos en la puerta principal de una estación de policía en el noroeste de Pakistán esta madrugada, matando al menos a 23 soldados e hiriendo a otros 32 y provocando el derrumbe de una parte del edificio, informó el ejército.
Helsinki. El gobierno de Finlandia dijo hoy que reabrirá dos cruces en su frontera con Rusia a finales de esta semana, después de cerrar las 8 carreteras entre los dos países a finales de noviembre para evitar una afluencia de solicitantes de asilo.
Ámsterdam. La probabilidad de un ataque terrorista en los Países Bajos ha aumentado en los últimos meses, dijo hoy su agencia antiterrorista NCTV, añadiendo que había elevado su nivel de amenaza de 3, donde estaba desde diciembre de 2019, a 4, en una escala del 1 al 5.
Bruselas. Miles de manifestantes se reunieron hoy en la capital de la Unión Europea para exigir mejores servicios públicos, salarios y condiciones de vida.
Bamako. La ONU pone fin a su misión de mantenimiento de paz de 10 años en Mali, luego de una solicitud del gobierno para responder al extremismo mismo en el país. Hablemos de ciencia, pues más de un tercio de las mujeres sufren problemas de salud duraderos tras el parto. Radio 1 tiene este reportaje.
Según un nuevo estudio publicado en The Lancet, es probable que cada año al menos 40 millones de mujeres sufran un problema de salud a largo plazo causado por el parto. El estudio, que forma parte de una serie especial sobre salud materna, muestra una elevada carga de afecciones postnatales que persisten en los meses o incluso años posteriores al parto. Entre ellas figuran el dolor durante las relaciones sexuales, el dolor lumbar, la incontinencia anal y urinaria, la ansiedad, la depresión, el dolor perineal, el miedo al parto y la infertilidad secundaria. A pesar de su prevalencia, estas enfermedades se han descuidado en gran medida en la investigación clínica, la práctica y la política, señala el documento. Los autores del artículo reclaman un mayor reconocimiento de estos problemas comunes en el sistema sanitario, muchos de los cuales se identifican tarde, cuando las mujeres ya no tienen acceso a los servicios postnatales. En su conjunto, la serie aboga por un sistema sanitario que no solo proporciona servicios de maternidad respetuosos y de alta calidad, sino que también prevenga la mala salud y mitigue el impacto de desigualdades, incluyendo medidas específicas que apoyen a las mujeres y niñas más vulnerables.
Con 50, el tema lo indica y vamos a estar hablando de los deportes. Interesantes las informaciones que nos tiene Alfredo Álvarez. Gracias por estar.
Bienvenido. Con nosotros, aquí estamos, un gusto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ayer mismo en este noticiero estábamos hablando de la llegada de Shohei Ohtani a los Dodgers. Uh-huh. $700 millones por 10 años. Bueno, terminando el noticiero, se sale la información de que Shohei Ohtani conversó con los Dodgers y decidió que el contrato ya no iba a ser de esa forma, sino que él iba a ganar solamente $20 millones en los primeros 10 años, cobrando la mínima cifra de 2 millones anuales. Y usted se preguntará, ¿pero y el resto del dinero? Hay que pagárselo en los siguientes 10 años, después que termine su contrato, a $68 millones cada año. Es decir, wow, que en vez de ganar $700 millones en 10 años, va a ganar $700 millones en 20 años y esto le va a garantizar a los Dodgers tener la libertad financiera en su payroll para poder contratar al pelotero que les dé la gana. Ajá. Sin pasarse del impuesto de lujo, dándole a Ohtani el chance que siempre quiso de jugar con un equipo que sea ganador, que gane, que vaya a la Serie Mundial. Algo que, imagínense que Ohtani está ganando en este momento, ha firmado un contrato de $700 millones sin nunca estar ni en un playoff. Él nunca ha competido por nada. Su equipo ha sido sotanero siempre. Ha sido un equipo que nunca ha llegado a la postemporada. Sin embargo, ahora con los Dodgers tiene chance de ganar y él mismo le está dando la posibilidad a su propio equipo de ser campeón todos los años.
Y además aseguró el futuro y la vejez. ¿Eh?
Exactamente, la vejez, que es muy importante. Y a veces los atletas no piensan en
esto. ¿Qué edad tiene él en este momento?
En este momento Tani tiene 27 años.
27, 10 años, 37, ya está maduro, se puede retirar y cuando se retire empieza a ganar 68.
68 millones cada año.
Por los próximos 10 años.
10 años, hasta el 2040. Eso no lo ha hecho nadie, hasta el 2044. Nadie en la historia. Hay un contrato muy famoso.
Pero
que es el de Bobby
Bonilla.
Pero eso
puede marcar un precedente para muchos peloteros.
Muchísimo. Y es una idea también de cómo los jugadores van a planear su futuro. Porque esto le da una visión a los peloteros y a los atletas que en general muchas veces terminan sin dinero. De, bueno, mira, realmente yo con los sponsors puedo vivir quizás más un salario mucho más pequeño que el que me estén ofreciendo. Y el resto que me lo den. En mi vejez, claro, es cuando lo voy a necesitar, o en mi etapa en la que quiero ser papá, quiero ya dedicarme a mi familia, a mis hijos. Esto es una cosa increíble.
Algo que no tiene nada que ver con el deporte, que es parecido a eso. Alain Delon filmó una película muy famosa. Él dijo, no me pagues un salario por la película, dame 1% de la recaudación. Exacto. Ganó más dinero por la recaudación que por lo que le hubieran pagado por actuar. Así que Ohtani se la comió ahí.
Sí, se la comió. Por cierto, ya los Dodgers, al saber esto, comienzan las transacciones. Y ya hicieron un cambio con los Yankees, en el que mandaron a los Yankees a dos jugadores, Víctor González, un lanzador mexicano zurdo, y un prospecto de ligas menores venezolano, un tercera base que se llama Jordi Vivas, a cambio de un gran prospecto de los Yankees, Trey Sweeney. ¿Qué pasa? Cara, le da la posibilidad a este prospecto, lo pones en las menores, le pagas el salario mínimo, lo subes a grandes ligas, le puedes pagar una extensión porque tienes el espacio, porque Ohtani te creó ese espacio salarial para hacerlo. Y la novela de Yoshinobu Yamamoto está mejor que cualquiera de las colombianas y mexicanas que nos han puesto aquí en la televisión. Ahora, hoy, se reúnen con Yamamoto los Yankees, los Gigantes de San Francisco, los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas de Boston, y ahora se metieron en la pelea los Dodgers de Los Ángeles. Porque los Dodgers dicen...
Tiene una nómina bajita.
ahora le podemos dar 350 millones de dólares a Yamamoto sin problema ninguno porque nos volvió a dar el espacio Shohei Ohtani para poder hacer
y
esto.
Y tienen a los dos increíbles. En el equipo, increíble.
Es fuera de este mundo.
Yo no entiendo, es que no me cabe en la cabeza. Sí. Un retirado ganando 68 millones de dólares.
Es que es una locura.
Ganaba, si hubiera jugado de la manera que lo veíamos antes, $7,990 la hora.
Yo les di un breakdown en la mañana. Sí. $50 el segundo.
Dios.
Iba a ganar Shohei Ohtani si hubiera cobrado los 70 millones. Quiero cerrar con algo rápido que le va a impactar a toda nuestra audiencia. Uh-huh. El Inter de Miami de Lionel Messi finalmente ya confirmó los partidos amistosos con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y con el Al-Hilal de Neymar. Esto es increíble porque vamos a tener otro chance de ver.
¿Cuándo será?
Cristiano Ronaldo contra Messi. Todavía no hay fecha. Está confirmado el juego. Se cree que puede ser el primero de febrero, tan pronto como sí. El primero de febrero del próximo año. Y la siguiente fecha con el Al-Hilal todavía no está decidida.
Con lo cual las entradas van a volar.
¿Y el lugar?
El lugar es en Arabia Saudita uno y aquí en Miami el otro juego. Bueno. Serían tres amistosos. No,
yo lo voy a ver.
Ese estadio aquí en Miami
no.
De hecho, están hablando de que podrían hacer este juego en el estadio de los Miami Dolphins porque el estadio actual del Inter de Miami no tiene capacidad para lo que va a pasar ahí, ¿no?
No, yo lo voy a ver Arabia Saudita.
No, pero tú eres inteligente, me gusta. Y tú piensas que Ohtani es inteligente. Mira quién es Mike.
Sí,
¿eh?
Él aprende de Ohtani.
Así mismo.
Él aprende de Ohtani.
No, nada, y eso es todo lo que tengo para usted hoy. También que en Turquía pusieron todos los partidos tras la agresión que le hicieron al árbitro. Fue una cosa horrible. Halil Umut Meler es el árbitro. Fue golpeado en el rostro, pero tipo boxeo, por el propio dueño del equipo. O sea, una cosa de loco. La Federación Turca de Fútbol anunció que se va a posponer toda la fecha y que van a condenar esta acción y probablemente tenga un problema legal también.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Alfred, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y ahora seguimos con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Oppenheimer de Christopher Nolan está de vuelta en las salas de cine de Estados Unidos en pantallas supergigantes IMAX. La película protagonizada por Cillian Murphy en la que también aparecen Emily Blunt y los premiados con un Oscar en varias categorías Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman y Rami Malek podrá verse en Japón en 2024. Esta semana, el miércoles 13 de diciembre, Dick Van Dyke cumple 98 años. Para celebrarlo, la cadena CBS transmitirá el especial Dick Van Dyke 98 Years of Magic. La fiesta televisiva podrá verse el 21 de diciembre. Las chicas de Indigo Girls estarán por aquí en el mes de mayo presentándose en el Capital One Hall junto a la Sinfónica de Fairfax cerca de Washington. La cita es el 11 de mayo. También estarán ahí Richard Marx y Rick Springfield, pero mucho antes, el 11 de enero. Y el 11 de diciembre estuvo de cumpleaños Carlos Gardel. Recordamos su música como si fuese un sueño o la escena de una película con Gabriela Anwar. 133. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer. Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. ONG de Derechos Humanos cifra en 1062 el total de presos políticos en Cuba.
Desde la isla alertan del aumento de los casos de dengue en medio de la carencia de medicamentos.
Cuba está entre los cuatro peores países del mundo en libertad educativa, según un estudio universitario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien este martes se reunió con miembros del Congreso.
Y la ONU vota nuevamente para llamar a un alto el fuego entre Israel y Hamas.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y nosotros nos retiramos. Mañana regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.